Focus. Conducen Lala Sanguinetti y Rofreda. Este espacio es presentado por Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este, preparándote para el mejor futuro.
Es momento de recibir a unos directores del Politécnico de Punta del Este para tener otra de esas charlas que tanto nos gustan. Y vamos a estar recibiendo a Julio Rius, a quien le damos ya la bienvenida. Julio, es un placer recibirte, siempre con estas charlas interesantísimas, y hoy además nos estás trayendo un tema: el cambio empieza por uno mismo y la clave es la autoexigencia. Buen día.
Se complicó la mañana. Buen día, ¿cómo están?
Bien, ahí, a ver, estamos...
¿Vas a hablarnos, Julio?
Hola.
Ahí. ¿Escuchas? Sí, ahí no. Hay un problema que no sabemos si es en la híbrida acá en la radio, que sale como con ruido. Pero bueno, la autoexigencia, ¿cómo cuesta eso?
Bueno, sí, lo que pasa es que no es posible realmente hoy en día, como está el mundo y con los desafíos que hay, hacer las cosas a media máquina, ¿no? O sea, cualquier cambio que uno quiera hacer, el cambio ya en sí, cualquier tipo de cambio, si uno piensa tanto a nivel personal como a nivel colectivo, en una institución, en una empresa, siempre es una tarea difícil, digamos, ¿no? Aquellos que dicen que es sencillo cambiar, o sea, ir de un lado para el otro, en realidad no, es porque no lo han hecho nunca o no son muy conscientes de qué se trata, porque cambiar siempre es ir hacia una transición, ¿no? Ese es el problema más grande, porque digo, uno está en un lugar, está cómodo o más o menos cómodo o inclusive incómodo, pero está en un lugar que conoce, ¿no? Cuando uno está en un momento de transición, en realidad está dejando lo conocido para ir hacia un lugar que siempre tiene algo de incierto, ¿no? De desconocido. Y eso, o sea, manejar eso es realmente complejo, y realmente yo creo que es un arte. Manejar el cambio, dirigir un proceso de cambio, es un arte y no es para cualquiera. Y bueno, por eso quería conversar con ustedes hoy sobre ese tema, porque creo que es interesante. El otro día escuchaba a una empresaria de aquí de Uruguay que decía que le estaba costando mucho reinventarse, ¿no? Y yo decía, qué interesante que lo diga con esa naturalidad, porque... justamente, es muy difícil reinventarse, porque es eso, es entrar en una gran transición, que es voy a dejar de ser lo que era antes para pasar a ser otra cosa. Pero en el medio no soy ni una cosa ni la otra, no sé si se entiende eso, ¿no?
Esa incertidumbre que siempre nos mata, ¿no? Porque al dejar la comodidad de algo que estás de repente acostumbrado a hacer o lo que estás siempre, para ir a algo que no sabes cómo te va a ir, no todo el mundo se la juega.
Salir de la zona de confort.
Claro, lo que pasa que lo que tenés que ver, y esa es parte del arte de quien tenés que ser un gestor de un proceso de cambio, es mostrarle a la gente, convencerlos realmente de que el lugar en el que están no es bueno. O sea, que uno no cambia si uno no ve que tiene que ir hacia algo mejor. O sea, la gente, yo siempre digo, me gusta decir que la gente no es boba, la gente es muy inteligente, la gente con la que trabajamos siempre, muchas veces es más inteligente que nosotros, la mayoría de las veces, y no moves a nadie hacia un lugar sin que la gente se dé cuenta claramente que eso va a ser mejor que lo que tenía antes, ¿no? Entonces, a ver, acá no se trata de engañar a nadie, se trata de mostrar la necesidad de cambiar, porque a veces no es una cuestión de gusto, ¿no? Uh-huh. Si fuera por gusto nos quedaríamos todos donde estamos, ¿no? Porque, como decías vos recién, la zona de confort es lo más fácil, ¿no?
Bueno, pero eso sí te está yendo bien, porque a veces vos estás en algo y no estás logrando lo que querés, y bueno, también tienes que correr el riesgo de...
Pero, Ro, que te esté yendo bien... debería ser una motivación para pensar en qué vas a cambiar para adelante, porque me está yendo bien ahora por una circunstancia puntual, por X factor, pero nada me asegura que pasado mañana eso se va a mantener. Entonces, si me va bien y me quedo tranquilo, en realidad no estoy siendo un buen líder de esa institución, porque tengo que pensar en el futuro y tengo que pensar en los cambios que van a dar, tengo que pensar en qué se puede modificar de esta situación que hoy me favorece para prepararme, para estar listo en otro escenario para hacer cosas diferentes, ¿no? Esto es un aprendizaje continuo, o sea, en realidad, bueno, cambiar ya sabemos que por lo que dije recién, que no es nada sencillo, pero también implica que la persona esté dispuesta a aprender permanentemente. Y que no es solo la formación, esto, no es solo hacer un curso de esto, hacer un curso de lo otro, que eso es importante, ¿no? Pero digo, no alcanza con eso, porque lo que la persona tiene que hacer de alguna forma es tratar de convertir esa formación en una experiencia concreta, digamos, que eso sí es lo que te va a permitir crecer y adaptarte mejor a lo que venga para adelante. O sea, la formación que uno recibe es un insumo para otra cosa, digamos, no tiene un fin en sí mismo. O sea, sí, es bueno, por supuesto que si tengo la opción de formarme o no formarme, es mucho mejor elegir formarme. Pero para poder en el mundo de hoy avanzar, lo que hay que hacer es, de alguna forma, es aprender cosas nuevas, aplicarlas. Eso me lleva también a lo que llamamos desaprender. O sea, cuando yo aplico conocimientos nuevos, también tengo que dejar de hacer cosas que hacía antes, ¿no? Y eso ese también es otro desafío, porque a veces nos agarramos de lo que ya sabemos hacer, la mayoría de las veces, ¿no? Y no hay quien nos saque de ahí. Y entonces, en realidad, eso se vuelve un problema enorme, ¿no? Yo tengo que ir adquiriendo formación para ponerla en práctica y, de alguna forma, para resolver con esas herramientas los problemas que se me presentan adelante. O sea, encontrar una solución para los problemas que tengo y no hacer como alguna gente que de repente vemos alrededor que te encuentra un problema para cada solución, ¿no?
Y a veces eso pasa, Julio, cuando vos ves a la gente, por ejemplo, la gente que es adicta a hacer cursos, ¿no? Y tiene un currículum de 50 hojas, pero después lo pones en el lugar de laburo y no es efectivo para nada. Es lo que vos decís, a veces es eso, eso es bien el ejemplo, el reflejo de lo que acabas de hablar. La gente que hace, se forma, pero no convierte nunca esa formación, no la aplica, ¿no? No la lleva la experiencia, entonces en realidad no le sirve de mucho tanta herramienta, tanto estudio.
Porque aplicar
inversión.
Claro, porque aplicar no es sencillo, porque ahí estamos con el tema este que de la mañana de hoy, ¿no? El tema de la autoexigencia, o sea, implica un esfuerzo personal, o sea, es una decisión individual en alguna forma que yo tengo que tratar de contagiar a los otros también, ¿no? Uh-huh. Pero es un esfuerzo, o sea, realmente es un esfuerzo, no es una cosa sencilla, implica un trabajo. Yo sé, viste que ¿Por qué le llamamos ejecutivos a los directores de las empresas? Les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué solemos llamarle ejecutivo?
Claro, tal cual. Es el que tiene que hacer, ¿no? Es el que justamente tiene que bajar a piso.
El hacedor.
Más fácil, lo más difícil.
Exactamente. Le llamamos ejecutivo porque es la concepción de que uno hace un plan y contrata a alguien para que lo ejecute, ¿no? Claro. O sea, que siga ese plan. Por eso son ejecutivos, ¿no? O sea, tienen que ejecutar, o sea, llevar a la práctica un plan que otro hizo en la mayoría de las veces, ¿no? Esa visión del directivo, digamos, del ejecutivo, hoy en día es muy pobre, porque en realidad no alcanza con eso. Primero que debería participar, en todo caso, de la realización de los planes, eventualmente. Uh-huh. Pero segundo, que hoy en día, con la velocidad de los cambios, no hay plan que resista la realidad.
tal cual.
Entonces, ya no se trata de ejecutar un plan, sino se trata de mirar lo que está pasando, seguir una serie de lineamientos. Sí, puedo tener un plan arriba de la mesa, pero tengo que estar permanentemente con un ojo mirando el plan y con otro ojo mirando lo que tengo para adelante, lo que va a venir, lo que está viniendo, lo que está pasando. Por eso, realmente el management es, llamamos como, ¿no?, el gerenciamiento de una empresa, de una institución, de una organización, de cualquier tipo, ¿no? Porque cualquier institución necesita gente que lo dirija. En realidad, es ese arte de combinar bien el presente con el futuro. O sea, de alguna forma, es hacer las cosas bien ahora y hacerlas muy bien, y yo creo que eso es fundamental, ser detallista. Es como el que finaliza la obra, ¿no? La terminación de la obra. La obra, cuando vos haces una casa, digo, la casa tiene, al final tenés mil cosas que ver sobre el final porque crees que la obra quede bien. No es, le pongo cuatro paredes, le pongo la ventana, la puerta y te la tiro por la cabeza de la casa, ¿no? O sea, hay mil aspectos que uno tiene que cuidar. Y eso es lo que, la fineza, digamos, de mirar esos detalles. Es detallista, ¿no? Es detallista, pero no se pierden los detalles, eso también es importante, ¿no? Por eso esa mirada que va a lo cotidiano, al presente, que mira mucho y muy claramente hacia adelante para ver qué es lo que viene, qué es lo que tengo que hacer, qué voy a tener que hacer diferente en el futuro. Y también considerar cada tanto dar una miradita para atrás para ver de dónde vengo, ¿no? Por eso también no hay que olvidarse de dónde viene uno y de dónde viene la institución, la empresa en la que uno está trabajando, ¿no? Pero sabemos que esto es un arte, como les decía recién, es algo que exige mucho a las personas y por supuesto, si yo estoy dirigiendo un equipo de personas, yo tengo que contagiar a los otros de esto mismo, ¿no? O sea, es como algo que tengo que transmitir a los demás. Y lo transmito, digamos, fundamentalmente con el ejemplo, ¿no? O sea, lo transmito con la coherencia entre las cosas que pienso, las cosas que digo y las cosas que hago, ¿no? Si hay una línea, digamos, que conecta esos tres momentos, digamos, es más fácil que los demás me puedan seguir, que los demás puedan entusiasmarse con el proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Y ahí se ve realmente la gente que tiene talento, ¿no? Porque el talento, como decíamos recién, no es solo conocimiento, el talento va unido a este elemento que estamos poniendo arriba de la mesa, que es la autoexigencia. Y entonces, si tengo realmente talento, tengo formación, tengo capacidad, y también tengo la capacidad de exigirme, de no hacer la plancha, sino que me exijo para que las cosas sucedan, bueno, entonces ahí voy a estar en mejores condiciones para llevar adelante un proyecto que siempre el mundo presenta dificultades y los cambios generan las dificultades que estamos conversando, ¿no?
Entonces el concepto, Julio, sería, más allá de que vos estés como tranquilo y confiado en cómo te va yendo la empresa, en tu vida personal, nosotros decimos empresa, puede ser, obviamente, es un ejemplo nada más, nunca parar. Claro. En el buen sentido, ¿no? Porque también está ese extremo de la gente que es adicta a autoexigirse y sabemos que no disfruta de nada. O sea, tener como, que es lo más difícil, lograr una medida justa de seguir como, ¿no? Hacia adelante, seguir tirando, no dejarse estar. Porque te pueden pasar cosas como lo que venimos hablando contigo hace ya un par de meses, dos o tres meses, ¿no? Que te agarre una situación como esta que estamos viviendo, para la cual nadie estaba preparado. Y seguramente esa gente que permanentemente se estuvo reciclando y estuvo como mirando un paso adelante fue la que salió mejor parada de todo esto, ¿no?
Sí, claro, es así. Digo, a ver, hay temas de personalidad también, porque vos pones el caso del que es adicto al trabajo, o sea, y no disfruta. Bueno, eso tampoco está bien, es un problema, ¿no? Si uno no disfruta lo que está haciendo, tiene que sentarse a pensar qué es lo que está haciendo y si realmente es esto lo que quiere, porque a ver, la vida no, digamos, no es solo autoexigencia, ¿no? Uno tiene que disfrutar lo que hace. Pero lo que yo les quiero plantear es que cualquier emprendimiento, empresa que lleve adelante, cualquier cargo de cierta responsabilidad, me va a exigir mucho y voy a tener que responder a eso. No es una tarea fácil, o sea, no lo hago a media máquina, o sea, digamos, yo creo que nunca fue así, digo, pero en este mundo actual no se puede hacer porque los cambios son tan rápidos que yo, es lo que te decía, tengo un plan para avanzar en la empresa, pero yo tengo que poner, de alguna forma tengo que ejecutarlo como si fuera lo mejor del mundo, pero también tengo que estar pensando que mañana pueden ir pasando cosas que me hagan ir reviendo y modificando ese camino que me hice. Siempre es mejor ir con un plan, ¿no? Siempre es mejor ir con un plan que ir al voleo a ver qué
sale.
Claro, porque ahí está mucho peor preparado, ¿no? Pero, o sea, corres muchos más riesgos, ¿no? Mejor tener un plan en el cual te vas moviendo, pero vos tenés que tener la flexibilidad, la inteligencia como para ir captando dónde tenés que en algún momento frenar, correrte para un costado, avanzar, ¿no? Van apareciendo obstáculos en el camino, yo no puedo ir contra el obstáculo porque me hago pelota y hago pelota a los que están conmigo, ¿no? Tengo que hay gente que es así, que ve una piedra adelante y acelera, ¿no? Y lo que no se dan cuenta es que con él van 25 más. También lo revienta, ¿no? Entonces, hay que ser muy responsable de lo que uno hace. Y después, yo siempre digo, no hay que enamorarse de palabritas de moda o de cosas que se escuchan todo el tiempo por ahí.
Que cansan después el parto. La gente ya después deja de atender a eso.
Claro, y porque además, si las palabras que escuchás por ahí después no las pones en práctica, en realidad tiene como un efecto boomerang. La gente después no quiere saber de nada. O sea, hoy en día hablamos todo el tiempo de innovación. Hay que innovar, hay que hacer las cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Y es verdad, hay que hacerlo eso. Pero si estás todo el día hablando de eso y después cuando llegás a tu oficina hacés lo mismo que hacías antes y te manejás con los mismos criterios que te manejabas antes y evaluás a la gente con los mismos criterios que evaluabas antes y premiás a la gente con los mismos criterios que premiabas antes, nadie va a innovar nada. Es muy fácil autoengañarse, ¿no? A ver, el ser humano se engaña fácilmente, se cree que va todo bien, aunque el Titanic vaya rumbo al iceberg, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que, a ver, cuando estamos dirigiendo algo, hay otras personas en el barco. Entonces, ya no solo es una responsabilidad personal, que ya es bastante, ¿no? Individual, digamos, porque todos tenemos nuestra trayectoria, nuestra familia, ¿no? La gente que queremos, sino que también hay otra gente que está arriba del barco con nosotros y que si nosotros vamos a dar el barco contra el Titanic, o sea, vamos a destrozar a mucha gente. Entonces, hay una responsabilidad. Entonces, hay que tomarse muy en serio esto. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo, siempre fue serio, ¿no? El tema de dirigir un proyecto, dirigir una empresa, siempre fue un tema serio. Pero creo que hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, independientemente de coronavirus, ¿no? Porque la rapidez de los cambios, ¿no? Todo lo que está pasando en el mundo empresarial, en la sociedad en general, a nivel político, como lo quieras mirar, digamos, ¿no? Hace que tengamos que ser muy muy serios. Por eso puse la palabra, que no es muy simpática, de la autoexigencia, ¿no? Hay que ser muy serios en lo que estamos haciendo, hay que poner toda la carne en el asador, como decimos acá, nos gusta decir en Uruguay, y hacer las cosas con seriedad y de la mejor forma posible. Nos vamos a equivocar, seguramente nos vamos a equivocar. Pero si uno se pone, digamos, pues, realmente se exige, se forma, se prepara y tiene la capacidad como para llevar adelante la empresa, la institución en la que está, va a estar en mejores condiciones para enfrentar esto, que es un desafío, ¿no? Y para poder mover a los demás en el mismo sentido, porque eso es difícil también. Yo tengo que ser tan claro de que va por acá la cosa, que tengo que convencer a los que están conmigo de que no hay duda que es por ahí, ¿no? Porque si no, termino yendo solo adelante y nadie me sigue.
Claro, para eso tenés que estar convencido vos, para convencer al resto.
Si uno no está convencido de algo, cualquiera que se me cruza medio despierto se da cuenta.
Te vende solo.
Me encantó eso.
Me gustaba esa parafrase final, de nuevo.
pero
es medio despierto,
¿no?
Es mortal.
Uno se cree, puede creer cualquier cosa de uno mismo, pero hay algo que nos delata, que son las cosas que hacemos frente a los demás, ¿no? Entonces, si yo tengo, les hablo divino, escribo divino, digo 40 cosas espectaculares, pero después cuando voy a actuar, la gente me mira y hago todo lo contrario, o hago cosas que van en contra de ese discurso que dije, pierdo la credibilidad. Y cuando pierdo la credibilidad, estamos en un problema grave, y eso le pasa a las personas y le pasa a las instituciones también, ¿no?
Me has acordado de la frase, hechos, no palabras.
Claro, sí, porque sí, pero ojo que también se vuelve después una frase, se puede volver una frase linda que después nadie la cumple.
Claro, las frases de redes sociales que hablábamos hace un rato.
Claro, sí, pero digo, sí, efectivamente, hechos, no palabras, pero después tiene que verse los hechos. Porque a veces la gente dice hechos, no palabras, y después tampoco te muestra los hechos, no te muestra ni las palabras ni los hechos.
Nada.
No hay nada. Y entonces acá yo lo que tengo que hacer es mostrar es eso, me gusta decir, o sea, yo una coherencia muy clara entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿no? O sea, esas tres es como un triángulo.
Me quedo con eso.
Eso tiene que estar alineado. Si el triángulo se nos desarma, tenemos un problema. Entonces hay que ser autocrítico, hay que ser autoexigente y hay que gastar energía en esto, por supuesto. Viviendo, disfrutando de la vida, ¿no? Lo que hablábamos hoy, ¿no? Eso es importantísimo, porque si no disfruto de lo que hago, eso también se nota y eso también va a hacer que la gente no quiera seguirme, porque nadie quiere seguir a alguien que uno ve que está mal, ¿no? Eso también. Parte del principio ese que hablábamos antes, que la gente es muy inteligente, capta lo que uno hace, lo que uno dice, lo que uno piensa, y después no se evalúa, ¿no? Y si ve incoherencias, y si ve, le llama la atención, es como una alarma, como una luz amarilla, ¿no? Y si ve mucha incoherencia, se vuelve luz roja y ahí ya no te sigue nadie y marchaste.
Julio, ¿con qué frase vamos a cerrar esta charla interesantísima que creo, bueno, que dejó a mucha gente pensando?
Yo creo que, a ver, no sé si es una frase, pero es de alguna forma tratar de darnos cuenta que tenemos que mirar mejor el escenario que tenemos adelante, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día, para poder anticiparnos a lo que va a venir, o sea, anticiparnos al futuro y ir, yo diría, actuando en consecuencia, o sea, de alguna forma empezar a hacer ahora mismo lo que vamos a tener que hacer mañana, ¿no? Esa sería como la frase, ¿no? O sea, hacerlo ya, si ves que la cosa va por ahí, empieza a hacerlo ya, porque te vas a ir adelantando a lo que viene y vas a estar mejor parado cuando el cambio suceda.
Me encantó, hacerlo ya, hay que ser ejecutivos. Julio, muchísimas gracias, un placer como siempre, ¿eh?
Gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana.
Igualmente.
Vamos a andar mirando que la gente esté bien despierta y cuidándonos de hacer lo que realmente somos.
Muy bien, muy bien.
Gracias, bueno, Julio.
Chau, chau.
Conversábamos con Julio Ríos, director del Politécnico de Punta del Este.
Presentó este espacio Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este, preparándote para el mejor futuro. Focus.